Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Pradeep Kumar Dapla, profesor adjunto del Departamento de Bioquímica en Chacha Nehrupal, Chikitsalaya, India. A la doctora Leticia Fierro, responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas, Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores, Itzacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Y a Francisco Bernabéu, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. La doctora Joana Yeldon es consultora en inmunología y directora del Departamento de Proteínas del Hospital San Jorge en Londres. Es directora del grupo de trabajo de la IFSC sobre armonización y pruebas de anticuerpos. La siguiente entrevista con la doctora Yeldon tiene como eje central el Congreso Euromedlab 2015 de París y la sesión sobre enfermedades autoinmunes.
Joana Yeldon, bienvenida al microscopio.
Thank you.
Gracias.
Queríamos preguntarle sobre la conferencia en el Congreso Euromedlab 2015 en París. ¿Por qué se ha incluido una sesión sobre enfermedades autoinmunes?
Es una pregunta muy interesante y tiene varias respuestas. Creo que las enfermedades autoinmunes cubren un espectro muy amplio, desde un solo órgano afectado. Por ejemplo, en la enfermedad de las tiroides, hay muchos tejidos u otros órganos que también pueden estar comprometidos. Mientras desarrollamos las tecnologías en el laboratorio y mejoramos las pruebas para las enfermedades autoinmunes, nos estamos moviendo más hacia la plataforma de la química clínica, en lugar de movernos exclusivamente en el campo de la inmunología. Es natural que durante la investigación y análisis se hagan reuniones con el equipo de química clínica. Muchas enfermedades que se han puesto en el área química clínica tienen patogenia inmunológica. Como dije, la enfermedad de la tiroides es un buen ejemplo, ya que suele ser investigada en los departamentos de química clínica cuando sabemos que tiene un proceso autoinmune. La inmunología está formando cada vez más parte del proceso diagnóstico. Con respecto a las pruebas, la tecnología está avanzando, está cambiando. Muchas de las pruebas complejas que se hacen en forma manual están siendo automatizadas y puestas en grandes analizadores. Por muchas razones, las enfermedades autoinmunes están apareciendo como conceptos y cada vez hay más pruebas que podemos trabajar en las áreas de la química clínica.
¿Qué factores contribuyen con el desarrollo de enfermedades autoinmunes?
Esta también es una pregunta compleja y también con varias respuestas. Las enfermedades autoinmunes son solo un factor. Hay muchos mecanismos que contribuyen con el desarrollo de estas enfermedades. Es interesante ver que alguna de ellas pueden haber tenido un impacto mucho antes que el paciente haya desarrollado los síntomas de la enfermedad autoinmune en cuestión. Algunos factores son de origen genético, en particular el antígeno leucocitario tipo HLA, pero también influye el medio ambiente en el que vive el paciente, la identidad inmunológica del paciente, los registros de vacunación y de infecciones. Todo tiene un impacto en los patrones hormonales. Todo esto puede determinar si la persona desarrollará enfermedades autoinmunes. Además, estos patrones pueden determinar la severidad y progresión de la enfermedad. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, el patrón hormonal cambia. En caso de tener alguna enfermedad autoinmune en este contexto, la enfermedad autoinmune puede tornarse peor o, por el contrario, puede ser menos severa. Hay muchos factores que hacen que el proceso autoinmune cambie y hacen que también varíe la forma de manifestación y causa de la enfermedad.
¿Nos podría contar sobre la susceptibilidad genética?
La susceptibilidad genética es un área muy importante. Todos tenemos un mapa genético, un set de proteínas en todas las células nucleadas que son llamadas antígenos linfocitarios humanos, el antígeno HLA. Estos son muy importantes porque es la forma en la que el sistema autoinmune ve al antígeno y es la forma en que determina el tipo de respuesta autoinmune que se manifiesta para esos antígenos. Cuando tenemos una infección, tomamos esa infección como agente infeccioso. Mencionemos como ejemplo una bacteria. ¿Qué hacemos? La bacteria se rompe en partecitas porque es así como la muestra el sistema inmune en el contexto del agente HLA. Todos tenemos respuestas inmunológicas diferentes para incluso el mismo antígeno. Tenemos respuestas inmunológicas en el contexto de los antígenos, como dije, para este caso HLA. Los estudios han mostrado que un tipo de HLA particular puede causar más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo los alelos HLA llamados B8, DR3 y DR4. Todos los antígenos combinan letras y números en sus nombres. Hay muchos antígenos para el HLA, pero las personas con los alelos B8, DR3 y DR4 tienen más susceptibilidad para la diabetes tipo 1. Pero esta no es toda la historia. Otros estudios realizados en gemelos muestran que hay una concordancia más alta de desarrollar diabetes tipo 1 en gemelos idénticos que en mellizos, quienes no tienen necesariamente los mismos tipos de HLA. Otros estudios sobre enfermedades autoinmunes, como la espondilitis anquilosante, muestran que los pacientes con HLA, alelo B27 tienen 87 veces más de probabilidad de desarrollar la condición. El HLA B27 se encuentra en el 8% de la población aproximadamente, pero puede no haber solo un factor, no es solo la genética. La genética le da al paciente cierta susceptibilidad para las enfermedades autoinmunes.
¿Y qué rol tienen los anticuerpos en la diabetes?
Tendemos a medir la información que está en las guías como la información que nos hace distinguir entre la diabetes tipo 1 y 2. En verdad, el proceso patógeno en diabetes es principalmente una célula T que median la destrucción de las células beta del páncreas. Sucede que cuando hay destrucción celular, los antígenos pueden ser liberados desde dentro de la célula y el sistema autoinmune hace los anticuerpos para los antígenos escondidos. Para muchos tipos de enfermedades autoinmunes, la forma más científica de investigarlas podría ser la biopsia del órgano o tejido y examinarlos histológicamente. Sin embargo, esto puede traer un riesgo significativo y ocasionar daño para el paciente. En lugar de hacer eso, tomamos muestras de sangre y buscamos marcadores para el proceso de enfermedad. En diabetes, se puede hacer un número de anticuerpos diferentes, como por ejemplo, para las células e incluso insulina. La determinación o medición de estos anticuerpos en suero tiene un valor limitado para los pacientes con diagnóstico claro de diabetes tipo 1 o 2. Son más útiles para ayudar a definir las presentaciones complejas, donde los pacientes no entran en ningún grupo de diagnóstico. Pero incluso en esta situación, la solicitud y los resultados deben ser considerados en el contexto de la imagen clínica, historia familiar, edad de manifestación y otros marcadores de diagnóstico. Esto debe ser considerado para todas las enfermedades autoinmunes, pero en particular para la diabetes, donde la presentación compleja puede ser asistida por la prueba de anticuerpo. No son pruebas de diagnóstico, solo ayudan a guiar o confirmar un proceso de diagnóstico.
¿Qué espera que la audiencia tome de la sesión sobre enfermedades autoinmunes?
Creo que tenemos una sesión espléndida. El profesor Deutz vendrá desde Israel para hablar de autoinmunidad. Yo hablaré sobre anticuerpos autoinmunes en particular, de enfermedades autoinmunes endocrinas. Quisiera que la audiencia tome conciencia sobre las enfermedades autoinmunes, ya que son un gran inconveniente para los presupuestos en salud. Muchas enfermedades tienen un proceso autoinmunológico. Además, espero que conozcan el gran impacto que las enfermedades autoinmunes tienen en los pacientes como individuos. En el laboratorio solemos ser un poco distantes con respecto a esto. Ayudaría mucho poder comprender mejor cómo estas enfermedades les afectan a los pacientes. Por último, espero que la audiencia entienda por qué las pruebas de anticuerpos son un desafío analítico y científico. Tenemos que trabajar mucho para que estas pruebas sean científicas. Tenemos que aumentar los procesos de acreditación para pruebas de enfermedades autoinmunes, en especial en las áreas donde no tenemos trazabilidad. Quisiera resaltar estos temas que nos ayudarán a diagnosticar las enfermedades autoinmunes.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
Espero que tengamos una gran audiencia de todas partes del mundo y que se interesen en la autoinmunidad. Esperamos que se genere interés y que nos hagan muchas preguntas luego de la sesión para comenzar a trabajar en esto, todos juntos.
Muchas gracias, Joanna Sheldon. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Ha sido un placer para mí.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
This one's got nothing whatsoever to do with me, but I like it. It's by Richard Thompson. It's called The Doing of the Day.
The night you're only one.
I see you on the street in company. Why don't you come and ease your mind with me? I'm living
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maselli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. La doctora en medicina Claudia Azucena Palafox Sánchez es profesor e investigadora del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Músculoesquelético del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. En esta oportunidad nos comenta sobre lupus eritematoso sistemático y las pruebas serológicas.
Sabemos que sos experta en lupus eritematoso sistémico, que desde tu institución y desde tu profesión como investigadora y como docente venís trabajando hace mucho tiempo en esto. Para poder introducirnos en el tema, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico?
Bueno, mira, el lupus eritematoso es una de las enfermedades reumáticas autoinmunes más frecuentes. Después de la artritis reumatoide tenemos el lupus eritematoso. Y bueno, esta es una enfermedad sistémica en la cual puede haber afectación de diferentes órganos, tejidos, como por ejemplo puede dar artritis, puede dar lesiones cutáneas, puede dar glomerulonefritis, vasculitis, etcétera. Entonces es una enfermedad que tiene una amplia gama de afección y por lo tanto, bueno, pues va a ser un poquito característico en cada paciente.
¿Cuáles serían los primeros síntomas que un paciente debe detectar para levantar el primer alerta?
Mira, los más frecuentes, los síntomas más frecuentes son las lesiones cutáneas. De ellas, por ejemplo, uno frecuente puede ser ulceraciones que aparecen en la cavidad oral. Generalmente no son dolorosas, duran aproximadamente una semana, son úlceras pequeñas, diferentes a las aftas. Las aftas son un poco dolorosas, estas no duelen, pueden aparecer también en mucosa nasal, aparecen también lesiones en la cara, en la región malar, que se llama eritema en alas de mariposa. Es algo muy característico del lupus. Estas lesiones eritematosas que aparecen en la región malar se exacerban generalmente con el sol. Paciente a veces con 20 minutos de estar expuesto en el sol le aparecen este tipo de lesiones. Entonces, de hecho, es algo muy característico y es algún sello distintivo del lupus, lo que es el eritema en alas de mariposa. También pueden aparecer lesiones igual también exacerbadas con el sol en brazos, en vez del escote. Hay otras lesiones que se llaman lupus discoide, que son lesiones que precisamente son en forma de disco con un centro umbilicado como atrófico. Y bueno, todas estas se caracterizan principalmente por dar fotosensibilidad. Además, los pródromos son también característicos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la fatiga. Las pacientes se presentan con fatiga, refieren sensación de estar enfermas, cansadas, fatigadas. Eso es algo como común que presenten.
¿Puede estar relacionado con el estrés?
Sí, mira, en general las enfermedades reumáticas, creo que la mayoría de las enfermedades que tienen algún origen inmunológico se pueden afectar un poco con el estrés, ¿sí? Porque el estrés puede alterar el sistema inmunológico de alguna manera y eso favorece que se exacerbe de repente un poquito la sintomatología del paciente.
¿Un lupus eritematoso sistémico puede ser inducido por medicamentos?
Sí, claro. Hay medicamentos que pueden inducir el lupus. De hecho, se llama esa sección, se llama lupus inducido por drogas o por medicamentos. Algunos medicamentos, como por ejemplo para la presión arterial que utilizan, hidralazina, no son muy frecuentes, hidralazina, alfametildopa o algunos otros medicamentos no de uso, te digo, muy frecuente, pueden exacerbar el lupus.
¿Es una enfermedad mortal?
Mira, tiene una morbilidad alta, una mortalidad pues relativamente alta también en relación a otras enfermedades reumáticas. Te platico, por ejemplo, mira, en 1950, previo a que nosotros tuviéramos más armamentario, digamos, en terapéutico, había una mortalidad en los pacientes con lupus que llegaba a un 50%. ¿Sí? Entonces, actualmente, pues esa mortalidad ha bajado muchísimo porque, bueno, ya hay muchas herramientas terapéuticas que nosotros podemos utilizar. Los diagnósticos, pues cada vez se busca que sean más tempranos y los casos de lupus graves, pues se tratan de una manera muy agresiva para evitar precisamente la mortalidad. Ha bajado muchísimo, ¿eh? Pero los pacientes que, por ejemplo, tienen afección o llegan a tener afección renal o de sistema nervioso central son los que pueden llegar a tener una mayor mortalidad.
¿Hay algún factor genético? ¿Es hereditario?
Sí, esta es una enfermedad de principio, es una enfermedad que se conoce como multifactorial, ¿sí? Entonces hay factores genéticos, hay factores ambientales, lo que platicábamos, por ejemplo, algunos medicamentos, también algunas, la exposición solar, algunos procesos infecciosos pueden actuar como disparadores, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa o algunas otras infecciones virales pueden actuar como disparadores y bueno, ya el individuo que trae la alteración en su sistema inmunológico para responder de esta manera de autoinmunidad, digamos.
¿Se desarrolla más en hombres o en mujeres?
Es más frecuente en mujeres, es una enfermedad que principalmente va a afectar al género femenino, por eso también dentro de algunos factores ambientales existen los factores que se llaman hormonales, ¿sí? Por ejemplo, el lupus te va a afectar aproximadamente de 9 a 12 mujeres por cada varón. Sí. Sin embargo, cuando afecta al varón, generalmente suele ser un poquito más grave.
¿La prueba serológica inmunofluorescencia indirecta tiene especificidad diagnóstica? ¿Cuáles serían los problemas que se presentan en la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia?
Mira, es una prueba que es tiene buena sensibilidad. La especificidad pues sí no es tan alta porque es una prueba que nosotros que se toma para otro tipo de enfermedades autoinmunes, no nada más para el lupus, y además puede estar presente en un 5% de la población general, digamos, la población sana. Además, en ancianos, pues es mucho más frecuente que observemos anticuerpos antinucleares positivos por inmunofluorescencia. Entonces, nosotros se tiene estandarizado un título, digamos, que es de 1 a 160, y a partir de ahí, y más la clínica del paciente, pues ya se establece el diagnóstico. Entonces, obviamente, la persona que te vaya a leer o te vaya a interpretar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, pues debe de tener cierta práctica, ¿no? Porque, bueno, es un método sencillo, la verdad, te venden ya las placas, con el antígeno fijo, entonces es nada más de agregar el suero del paciente con las diluciones que te comento y bueno, se hace el marcaje y después se hace la lectura, ¿no? Y bueno, depende también mucho de la experiencia de la persona, como te decía, para los lavados, sobre todo la parte de los lavados y la parte de la interpretación de los patrones, ¿no? Que sería como como el otro aspecto que sería importante, pero en general es la mejor prueba de escrutinio para hacer diagnóstico de lupus.
¿Pero es la prueba que más se usa o hay otra?
No, esa es la que se usa. De entrada, es la principal prueba, ¿no? Si nosotros tenemos los aspectos clínicos, laboratorialmente podemos tener muchos otros cambios, por ejemplo, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, hiperglobulinemia, diferentes aspectos de acuerdo al paciente, pero lo que sí debe de cumplir la mayoría de los pacientes, el 100%, digamos, de los pacientes, es la prueba de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia.
¿Qué debe hacer un laboratorio para evitar resultados falsos positivos o falsos negativos?
Pues lo principal es tener adecuadamente sus controles. El mismo kit te trae controles positivos y controles negativos, entonces es el manejo solamente de la placa. Yo creo que lo más crítico en el aspecto sería la fase de los lavados, lavarlo adecuadamente, con una inclinación, digamos, adecuada, porque tienen los pozos positivos y negativos, evitar la contaminación, digamos, y hacer las diluciones apropiadamente con el manejo del suero del paciente también, que sea adecuado. Muchas veces se deja algún tiempo fuera, digamos, de refrigeración después de que se toma el suero, entonces pues puede haber ahí proteólisis de algunas proteínas, y bueno, las inmunoglobulinas pues son proteínas, ¿no? Estamos hablando de que la presencia de anticuerpos pues son inmunoglobulinas dirigidas contra componentes propios, entonces pues nada más los cuidados que se requieren para manejo de cualquier otro suero, digamos, para pruebas.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Señales que debí entender, como aquel gesto nuevo de arreglarte el pelo. Miraste como quien mira llover, Un instante antes de levantar vuelo, volviste a tu cauce de estrella fugaz, con tu punto de fuga en el cielo. Creo que ya estabas flotando quizás, un instante antes de levantar vuelo. Cielo, un instante antes de levantar vuelo. Ni todas las líneas del Ecuador, ni el temor y sus muchos anzuelos, todo argumento perdía valor. Un instante antes de levantar vuelo, el río cambia y cambia la sed. Lo habías leído en tu anhelo, estaba ya escrito mucho antes de el instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. En el microscopio. Continuamos con el reportaje.
Y seguimos conversando con Claudia Palafox sobre lupus eritematoso y pruebas serológicas, trabajo del laboratorio. Claudia, ¿qué criterios se deben seguir para la elección del sustrato?
Criterios para elegir el sustrato. Mira, generalmente se utiliza el sustrato, como te decía, ya un kit comercial. El sustrato pues son células EP, se llaman, que tienen núcleos grandes. Hace mucho tiempo, a mí no me tocó todavía, pero bueno, hace mucho tiempo los laboratorios tenían que hacer sus sustratos, ¿sí? O sea, ellos tenían que hacer los cortes, por ejemplo, de algunos tejidos para obtener los núcleos, digamos, o las células que tengan núcleos grandes, que es donde hay mayor sustrato que requieren estos anticuerpos, que es pues el DNA o las proteínas asociadas a RNA, que se pueden encontrar en el núcleo o algunas en el citoplasma. Entonces, ahora, actualmente, pues ya los kits los comercialmente los venden. Entonces, pues es mucho más práctico. Nada más necesitas tener un microscopio, pues, para inmunofluorescencia, y eso es todo.
Ajá. Ahora, el resultado negativo implica ausencia de enfermedad, y un resultado positivo implica enfermedad.
Hay muchas publicaciones al respecto de los lupus seronegativos, ¿sí? O sea, es decir, pacientes que presentan la clínica, ¿sí? O sea, las características clínicas, digamos, el eritema malar, la artritis o alguna afección renal, y tienen prueba de anticuerpos antinucleares negativos. Esto era más frecuente hace años, ¿sí? Hace algunas décadas, porque no estaba muy homogéneo, digamos, lo de los criterios. Como te decía, muchos laboratorios tomaban sus sustratos, entonces pues había un poquito más de variabilidad, digamos, en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Actualmente ya tenemos menos publicaciones, menos casos que se llaman así, lupus seronegativos, pero no te la descarta, ¿eh? La verdad es que hay pacientes que pueden presentar la clínica, es muy poco frecuente, es muy raro, pero sí puede haber el caso de que tengan anticuerpos negativos.
La presencia de anti-DNA positivo frente a un anticuerpo antinuclear negativo, ¿cómo se explica y tiene valor diagnóstico ante la sospecha de lupus?
Sí, los anticuerpos anti-DNA, que también los podemos hacer por inmunofluorescencia o por ELISA cuantitativamente, es un método que es más sensible, más específico, más bien en los pacientes con lupus. El DNA se considera pues de las pruebas más con un perfil patogénico. Sí, esos anticuerpos se asocian, por ejemplo, principalmente a glomerulonefritis, a un tipo de glomerulonefritis que es la tipo 4, que es la proliferativa difusa. Y incluso te digo, tienen un valor en el sentido clínico, ¿sí? Porque cuando tú los determinas cuantitativamente por ELISA, los puedes utilizar como un marcador de actividad de la enfermedad. Entonces, pues tienen muchos usos además de diagnóstico, digamos. Es más específico y se puede utilizar como monitoreo clínico.
En tu experiencia, ¿encontrás asociación entre la presencia de anticuerpo anti-SMID y la existencia de lesión renal en un lupus eritematoso sistémico?
Fíjate que en el caso de las publicaciones que nosotros hemos hecho, nosotros sí obtenemos DNA y asociaciones con anticuerpos anti-DNA, pero con SMID la frecuencia en la población mexicana, o al menos en la de Occidente que nosotros hemos estudiado, es bajo. Entonces, pues, como es bajo, pues no podemos o no logramos establecer alguna asociación clínica con los anticuerpos anti-ISM.
El trabajo con células EP2 requiere de profesionales muy entrenados en la interpretación de imágenes con amplios conocimientos de biología celular.
Sí se requiere un entrenamiento, es decir, estar leyendo constantemente diferentes pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque vas a ir viendo patrones diferentes, ¿no? Pero no se requieren tampoco amplios conocimientos, como te decía. Los patrones más frecuentes son los que se encuentran en el núcleo, algunos en el citoplasma. Sí hay algunos patrones raros que se han publicado y que sí lo ha hecho gente efectivamente que tiene amplios conocimientos, como por ejemplo anticuerpos contra aparato de Golgi, por ejemplo, que observan ellos en el citoplasma, ¿no? La forma del aparato de Golgi, van estudiando diferentes patrones. Esa gente sí, obviamente ha leído miles y miles de pruebas diferentes para observar esos patrones tan raros, pero en general los más comunes pues es el homogéneo, el moteado fino, el nucleolar, por ejemplo, el centrómero, el perinuclear, ¿sí? Son patrones que pues, son visibles y son fácilmente distinguibles.
Sí, en relación a lo anterior, el patrón de fluorescencia puntillado fino denso cuesta a menudo diferenciarlo del homogéneo. ¿Justifica eso la búsqueda del AGP75 para el diagnóstico diferencial del lupus, en especial cuando el anti-DNA no es francamente positivo?
Sí, mira, ahí lo que generalmente se hace en el laboratorio es hacer diluciones, más diluciones, porque si el moteado grueso en una dilución, digamos, más baja, si más concentrada pues la muestra, pues sí se va a confundir mucho con el homogéneo, pero cuando tú vas aumentando las diluciones, vas viendo más claramente el patrón. Eso es, y como tú decías, pues la asociación con el DNA, pues te va a orientar un poquito mejor, ¿no? A veces sí hay sobreposición de algunos patrones. Y en general nosotros, pues los patrones sí nos interesa saberlo en el caso de las pacientes lúpicas, solamente para orientar ¿Qué especificidades puedes tú pedir en el caso de que sean necesarias? Porque, bueno, clínicamente a veces, pues, si tú tienes el cuadro muy florido, pues tienes que priorizar qué parte de las características clínicas que este paciente está presentando son las que ameritan, digamos, el manejo encaminado a eso. Y pues lo único que necesitas del laboratorio, pues, es la presencia de los anticuerpos. Eso es todo. Entonces, pues muchas veces no nos metemos tanto en estar buscando algunos antígenos específicos, sino más bien establecer la clínica que prioriza, digamos, o la que es más, si categorizamos qué es lo que necesitamos manejar en ese paciente. Es decir, mira, si un paciente tiene lesiones, por ejemplo, cutáneas y además tiene glomerulonefritis, obviamente, pues el manejo de lesiones cutáneas, pues es mucho más leve, digamos, que el manejo de una glomerulonefritis. Entonces, en ese paciente, nosotros categorizamos que lo más importante es manejar la glomerulonefritis y empezamos el manejo. Obviamente, las lesiones cutáneas van a mejorar con el manejo también del dato más grave, digamos, que presenta el paciente.
Ahora, de tu experiencia, ¿qué más podrías comentar para el profesional del laboratorio?
Importante para el profesional del laboratorio. Bueno, pues algunas cosas que son importantes y que a veces nosotros no, incluso hasta en la clínica, no consideramos, por ejemplo, es que si nosotros estamos buscando la presencia de anticuerpos en un cuadro clínico de un paciente, nosotros, pues algo que va a resaltar mucho es que esos pacientes van a tener elevación de globulinas, ¿sí? Entonces, incluso con una simple prueba de relación albúmina-globulina, nosotros podemos saber si hay una tendencia a que ese paciente su sistema inmunológico, digamos, está activo y está produciendo grandes cantidades de anticuerpos. Ya más específicamente te vas y pides inmunoglobulinas y tú vas a observar cómo, por ejemplo, ese paciente tiene elevación de la IgG, ¿no? O de la IgM, que generalmente esa sería como más frecuente para procesos infecciosos, pero puede ser que también estén elevados. Entonces, ese es como también un dato que a veces, si nosotros, como la pregunta que me hacía, si hay anticuerpos antinucleares negativos, bueno, pues hay que buscar cómo están las globulinas, quizás estas estén elevadas, y hay algunos casos en los que hay anticuerpos antinucleares negativos, pero sí hay, por ejemplo, anti-RO positivo, ¿sí? Y ya ves que el anticuerpo anti-RO te puede dar el patrón moteado fino, ¿sí? O moteado grueso, pero en ocasiones se ha presentado la presencia de anti-RO sin el anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia. Entonces sería como que en los casos que hubiera duda, pues buscar quizás anticuerpos anti-RO, ¿no? Específicamente.
Claudia, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy clara y esperamos tenerte nuevamente en el programa en una futura entrevista. Muchísimas gracias.
Perfecto, Silvana. Un abrazo. Hasta luego.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, cuenca, núcleo, Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad.
Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores, doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina. Temario, endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso Colabiocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015@gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters, que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
Hey, woman of beauty, yeah. saw Jakarta, the shadows the same, and you go home with Sally Ann, you go home with Sally Ann, you go home. Only man, and you go home with Sally Ann. You go home with Sally Ann. You go
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Gran Bretaña, los riesgos para la salud de las mascotas exóticas. Las mascotas exóticas traen consigo una amplia variedad de insectos, microbios y parásitos. Cuando estos pasan a los seres humanos, pueden causar una amplia variedad en condiciones como salmonelosis, tiña y tuberculosis. Las enfermedades zoonóticas son susceptibles de causar miles de casos de enfermedades humanas anualmente y muertes ocasionales. Los niños menores de 5 años, los ancianos y los que ya están enfermos son los más vulnerables a las infecciones. La mayoría de los casos de estas condiciones no son graves y las muertes son muy raras, pero con el creciente número de mascotas exóticas, algunos expertos están preocupados de que los riesgos para la salud también están aumentando, según la Sociedad Protectora de Animales.
El microscopio.
La chinche de cama puede transmitir la enfermedad de Chagas. Un estudio realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Pensilvania demostró que este insecto es capaz de transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad afecta de 6 a 8 millones de personas en todo el mundo, principalmente en América Latina, y mata alrededor de 50.000 personas al año. Hasta ahora, las chinches de cama han sido consideradas solo molestias incapaces de transmitir enfermedades. Sin embargo, este estudio demuestra mediante una serie de experimentos que existe transmisión de Trypanosoma cruzi en ratones que han sido expuestos a estos insectos.
El microscopio.
Desarrollan un nuevo método para curar y prevenir la infección por rotavirus. La activación del sistema inmune innato con la proteína bacteriana flagelina podría prevenir y curar la infección por rotavirus, una de las causas más comunes de diarreas graves, según revela un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos. El rotavirus es más que problemático en los lactantes y niños pequeños que pueden llegar a estar gravemente deshidratados y requerir hospitalización. El rotavirus causa aproximadamente 500.000 muertes al año en todo el mundo en niños menores de 5 años de edad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
El microscopio.
Nueva guía para la prevención y el control del cáncer cervicouterino. Y el objetivo de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud es ayudar a los países a prevenir y controlar mejor el cáncer cervicouterino, que es una de las formas más mortíferas de cáncer para las mujeres del mundo entero, pero también una de las más fáciles de prevenir. El cáncer cervicouterino provoca todos los años más de 270.000 defunciones, 85% de ellas en países en desarrollo. La nueva versión de la Guía Control Integral del Cáncer Cervicouterino, Guía de Prácticas Esenciales, proporciona a los gobiernos y proveedores de atención sanitaria un enfoque amplio con respecto al control y la prevención del cáncer cervicouterino.
El microscopio.
Un modelo matemático predice la evolución de enfermedades infecciosas. Un proyecto de investigación de la Unión Europea ha creado uno de los sistemas más sofisticados del mundo para el modelado de enfermedades que ya están en uso en la prevención de la propagación del virus del ébola. El modelo de movilidad epidémica global genera simulaciones realistas de la propagación mundial de enfermedades infecciosas mediante la combinación de datos demográficos y de movilidad de personas, empleando complejos modelos estocásticos de transmisión de enfermedades. Utilizando fuentes de datos nunca antes empleadas, como el tráfico diario de pasajeros aéreos, censos, ingresos hospitalarios y servicios médicos, asistencias funerarias e incluso información facilitada desde teléfonos móviles, GLIAM es capaz de generar pronósticos precisos relacionados con la prevención sanitaria. Este producto se encuentra ya a disposición de laboratorios de todo el mundo para ayudar a predecir la propagación de enfermedades globales.
El microscopio.
El doctor Roberto Sino Garcete es médico cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es posgraduado en geriatría y máster en gerontología social por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en cardiología y en el cuidado de personas mayores frágiles, Universidad Internacional de Hiroshima de Japón. En esta nota, el doctor Roberto Sino Garcete nos habla sobre el screening bioquímico en Paraguay.
La publicación de un artículo de reflexión en Intramed, el Servicio de Informaciones de Salud en la Argentina, que se titulaba «Hay que chequearlo todo, test de screening en adultos. Los test de screening pueden ocasionar daños en algunos casos», decía el artículo. «Por eso deben realizarse tomando la decisión compartida con el paciente, especialmente si la prueba es controversial». La nota era firmada por el doctor Nielsen del Western Reserve University de Cleveland, Ohio. Pensamos entonces que sería muy bueno armar una rueda de consulta de opinión sobre este punto. Y nuestra corresponsal en Paraguay, la doctora Montserrat Blanes, nos recomendó consultar al doctor Roberto Sino Garcete. Doctor, ¿cuáles son los métodos de screening bioquímico más usados en su país y cuáles los que deberían promoverse más en su uso habitual?
Screening utilizado normalmente en Paraguay son los screenings habituales, lo que recomienda la guía con respecto a los controles laboratoriales en pacientes sanos, en pacientes con alguna patología crónica, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, en pacientes en edad de presentar algún tipo de patología o presencia de cáncer con fondo hereditario o sin fondo hereditario. Esos son los pacientes de consultorio. En los pacientes críticos, desde luego, todo lo que corresponde al manejo habitual de la terapia intensiva y los marcadores habituales que nos van guiando con respecto a presencia o no de algún tipo de patología.
Para definir la recomendación del uso de estos métodos, ¿son tomadas en cuenta las guías o recomendaciones según medicina basada en la evidencia?
Las recomendaciones y los métodos a tomar en cuenta, las guías o recomendaciones según la medicina basada en la evidencia. En Paraguay se toma muy en cuenta todo lo que corresponde a las guías, guías en las diferentes patologías, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, dislipidemia, etcétera, ¿verdad? Las guías americanas y algunas guías europeas. Y todo lo que se puede hacer dentro de las posibilidades del servicio hospitalario público o privado se suelen practicar regularmente siguiendo estas guías y que normalmente se van promocionando en los diferentes congresos y sobre todo en lo que corresponde a las publicaciones de las revistas médicas internacionales.
Y cuando se recomiendan los métodos de screening en su país, ¿se toman en cuenta los riesgos asociados al uso de estos métodos? ¿Se provee la información al paciente?
Cuando se realizan los screening o cuando se solicitan los screening, se toman en cuenta desde luego los riesgos que corresponden y se informa al paciente. Y el paciente debe aceptar cualquiera sea el estudio que se le vaya a realizar, explicándoles previamente cuáles son los beneficios que puede encontrar y cuáles son los riesgos que se debe encontrar. Esa es una obligación médica.
Y por último, doctor, ¿cree que en las instituciones y en los equipos de salud falta capacitación o feedback sobre el uso de estos métodos para comprender a fondo los beneficios y los riesgos de estas prácticas?
Regularmente en las capacitaciones a nivel institucional van de la mano de la información que se van liberando en los diferentes congresos de diferentes patologías que se van realizando en el transcurso del año, ¿verdad? Y son adoptados por los médicos de acuerdo a la utilidad demostrada. Lamentablemente siempre está el problema económico detrás para poder cumplir con toda una guía o con todas las recomendaciones que tienen que ver con estos screening que van apareciendo de tanto en tanto. En Paraguay no existe una institución así específica que obligue o recomiende algún tipo de screening o algún tipo de estudio. Las recomendaciones o todo lo que corresponde a la solicitud de screening a cargo del médico van de la mano del propio interés que asume el médico con respecto a este tipo de estudio para llegar a un diagnóstico o la evaluación de una patología en particular de acuerdo a estos instrumentos.
Muchísimas gracias, doctor Roberto Sino Garcete del Paraguay, y gracias a la doctora Montserrat Blanes por hacer el contacto. Si usted es experto en este tema, nos gustaría conocer su opinión. Simplemente escríbanos y nos pondremos en contacto.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Canadiense de Medicina de Laboratorio, Montreal, Canadá, del 20 al 24 de junio de 2015. El papel de los laboratorios en la medicina personalizada, Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2015. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromedlab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromedlab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición a partir del 22 de junio de 2015, París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromedlab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI. Junio 26 de 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. Bioquímica, Fisiología y Farmacología del Estrés Oxidativo, Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015.
Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales. Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLA BIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. El microscopio. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. Decimoquinto EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. 9ª Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado, liviana y borracha. Quisiera posarme en su vida y allí convencerla para que con menos heridas hoy pudiera verla. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Que para él lo mismo, un simple mortal que se juega abismo y abismo. Y antes de darle al perchero mis alas de atrezo, quisiera dejar como fuero certeza y progreso. El dolor que no pudre en Los Ángeles. Ojalá que no pueda volver la canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. El dolor que no cure en Los Ángeles, ojalá
de hoy escuchamos a la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético de Guadalajara, Jalisco, México, al doctor Roberto Sino Garcete, médico cirujano de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, a la doctora Joana Sheldon, consultora en inmunología y directora del Departamento de Proteínas del Hospital San Jorge en Londres.
El Microscopio.
Hacemos El Microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El Microscopio.